Hace algunos días conocimos un informe que habla sobre los países que tienen más percepción de actos de corrupción.
Sí, señor, y estamos mal, ¿no?
Pues todo depende cómo se le mire, Charlie, porque en una lista de 180 países...
¿Estamos en el 70 y pico?
No, estamos en el 96, ¿sí? El tema aquí es que en el 2017 Colombia estaba en el puesto 90, es decir, descendimos seis posiciones, ¿sí? A ver, entiendo esto que entre más alto, ¿cómo sería la escala ahí, Néstor? Buenos días
entre
nuevamente.
Entre más alto, más corrupción.
Entre más alto, más corrupción. Entre mayor número, 96, 97, 98, ¿es más corrupción?
Sí, el número uno es el que menos percepción de corrupción tiene.
Ajá.
Entonces son países, no sé, pues miremos aquí los indicadores, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega.
Son primeros países en la lista.
Suiza, Singapur, Suecia, Canadá, Luxemburgo.
Este descenso se lo debemos a varios de los salpicados en investigaciones.
Varios Reficar, Odebrecht.
Ajá. Sí. O fiscales anticorrupción que terminaron siendo corruptos.
De acuerdo.
Sí. Eso se lo debemos a estos hechos que han ocurrido.
Pero fíjate que el tema de la corrupción es un tema generalizado en el planeta. Y pienso yo que se puede atribuir a la idea de mundo que tenemos. Donde el éxito es tener mucho dinero, tener posiciones, tener cosas, no ser, tener. Y entonces, si el mundo está medido por eso, pues tengamos, ¿a costa de qué? De lo que sea. Entonces, fíjate cómo se ha disparado el tema de la corrupción. Países como México, es escandalosa. Brasil, por Dios. Y usted sigue por todas partes y se va a encontrar que los temas de corrupción son en todas partes. No hay país en el mundo, aún considerando estos países que tienen una baja percepción porque sienten que allí no hay corrupción. También la hay.
¿Solo Colombia supera países como Brasil? Ah, no, perdón. Colombia tiene la misma calificación que Brasil, Panamá, Perú. Bueno, hay muchas cosas que podemos desentrañar, que podemos desenredar, que nos pueden aclarar en esta mañana, porque este informe tiene un responsable, Néstor, al menos aquí en Colombia.
Así es la organización Transparencia por Colombia, que es un capítulo de Transparencia Internacional para nuestro país, y tenemos en línea precisamente a su director ejecutivo, a Andrés Hernández. Andrés, buenos días y bienvenido a Un Minuto Radio, 9:43 de la mañana.
Muy buenos días para todos, un gusto estar con ustedes en Un Minuto Radio.
Pues el gusto es para nosotros, Andrés. Pues leemos el informe que nos comparte precisamente la organización que usted dirige, y vemos que hay un descenso. Hablamos que el año pasado, 2017, teníamos una percepción de corrupción y ocupábamos un puesto 90. Este año tenemos el puesto 96. Y aquí no sé si alcanzó a escuchar este breve análisis o esta breve introducción que hacíamos, que quizá la percepción de corrupción está mucho más... es mucho más notoria, pero pues eso también nos tiende a preocupar porque pues estamos en un año preelectoral. Hay desafíos por construir país y si eso ocurre, pues los retos serán aún mayores. Hablemos de eso, Andrés.
Sí, perfecto. Pues evidentemente tuve oportunidad de escucharlos antes de intervenir y la verdad es que estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos que ustedes hacen, pero bueno, vamos a explicar en primer lugar un poco los resultados. Uh-huh. Evidentemente este año Colombia cayó 6 puestos en el ranking entre un listado de 180 países. Esto se debe muy posiblemente a que hay algunos países nuevos que ingresaron con una mejor puntuación, es decir, países que no estaban incluidos el año pasado, y otros pocos que han estado alrededor del puesto de Colombia y que tuvieron alguna mejoría que realmente no es tan significativa, pero que eso hace que nos varíe el puesto. Habiendo dicho eso, lo más importante en este índice es el puntaje que se saca en una escala de 0 a 100. Y en esa escala de 0 a 100, en la cual 0 es un país percibido como totalmente corrupto y 100 un país percibido como totalmente limpio, Colombia por cuarto año consecutivo saca una calificación de 37 puntos. Esto lo que nos está indicando es que no hemos logrado hacer un cambio de fondo en materia de lucha contra la corrupción, que por supuesto es percibido por los analistas y las entidades internacionales que son la fuente de este instrumento y que por lo tanto todavía tenemos esfuerzos amplios, lo mencionaban, sobre todo en un año electoral, y que por lo tanto tenemos que pedirle a nuestros candidatos presidenciales que asuman un compromiso muy firme hacia adelante en este problema.
Usted lo menciona, los candidatos presidenciales, y precisamente estas son las personas que, sea quien resulte electo, pues tienen que empezar a asumir esos retos frente, no sé, una apuesta política y un diseño institucional de país que nos permita determinar que hay ciertos escenarios de la, no solo de la política, sino también del ejercicio del poder, del poder tanto legislativo, judicial, del mismo ejecutivo, la contratación, que tienen que reformarse para evitar que precisamente ocurran esos actos de corrupción. Aquí hablamos de percepción, pero creo que el tema va mucho más allá.
Sí, de acuerdo. Aquí hay unas reformas que están pendientes, ya me voy a referir a ellas. Quiero de todas formas abordar dos elementos que plantean en la discusión. Lo primero es decir que evidentemente esto es un indicador de percepción y hay que entenderlo en ese sentido, es decir, es una opinión, esto no es una encuesta, por ejemplo, de ciudadanos, o no se elabora sobre unos análisis de casos que han salido a la luz pública en cada país. No obstante, como indicador de percepción, pues tiene un valor en términos de poder alertarnos a la sociedad en general en Colombia, no solamente al gobierno, sobre que necesitamos redoblar estos esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción. Y lo otro es que es muy importante reconocer que en los últimos años se han hecho avances importantes normativos, institucionales, compromisos internacionales, pero que necesitan complementarse, como lo he mencionado, con algunas reformas de fondo que para nosotros están en primer lugar en la transformación del sistema político y la forma de hacer política en nuestro país. En segundo lugar, con la recuperación de la confianza en el sistema judicial y en el logro de sanciones más efectivas. Y en tercer lugar, en romper con el clientelismo en el empleo público y la contratación pública. Esos son tres aspectos en los cuales realmente sí podemos avanzar en Colombia, pues consideramos desde nuestra organización que podemos hacer un quiebre de fondo en este tema.
Usted menciona un tema y es la transformación del sistema político y este ejercicio de poder. En este momento preelectoral, la financiación de las campañas, los topes, el mismo tema de los partidos políticos, la rendición de cuentas que no es notoria, pues nos indica que de alguna forma no se está cumpliendo.
Exacto, todavía hay unos retos importantes en materia de transparencia en el financiamiento de campañas y de partidos políticos que desde Transparencia por Colombia hemos venido alertando hace varios años. El año pasado, tal vez ustedes recordarán que tuvimos una reforma política que surgió de una misión electoral especial que llegó al Congreso y que pues fracasó, no se logró absolutamente nada en términos de esos cambios normativos que se planteaban, pero no quiere decir que ahí no haya unos contenidos que son realmente de fondo, por ejemplo, este tema de un financiamiento equitativo, oportuno, transparente a los partidos políticos, el fortalecimiento de la autoridad electoral, todo el tema de transparencia y rendición de cuentas en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ha sido tan cuestionada por todo esto que hemos hablado en la opinión pública y que hemos denominado como mermelada. En fin, hay unas transformaciones en la práctica de la política que necesitamos cambiar.
Andrés, en ese sentido, y usted lo ha dicho, el tema de la política hay que cambiarla, porque cuando uno habla con el ciudadano de a pie y uno le pregunta qué es política, él siempre contestará corrupción. Y junto a eso, pues todo el tema judicial nuestro pues ha caído en la corrupción. Reconstruir ese tejido social, reconstruir el tejido político y el tejido de la justicia para que realmente sea ordenada, leal, transparente, eso implica un trabajo muy dispendioso, no solamente del Estado colombiano, sino de la sociedad en general, que hacer frente a un drama tan terrible como este tipo de la corrupción, que para muchas personas es la justificación para seguir haciendo desmanes.
Completamente de acuerdo, la corrupción es un problema de todos y eso sí tiene que ser muy claro cuando no solamente leemos indicadores como estos, sino cuando como ciudadanos recibimos información de lo que pasa en el día a día y vemos muchos escándalos y muchas veces la indignación se traduce en casi que cruzar los brazos y alejarnos precisamente de esa esfera de lo público, que es una esfera en la que todos estamos involucrados. Yo creo que ese es un trabajo en el que todos debemos participar, no es una tarea que debemos dejar solamente a quienes lleguen a ocupar cargos de poder público, no podemos tampoco dejar solo a la rama judicial, por ejemplo, en su proceso de reforma, que seguramente tendrá que involucrar temas de lucha contra la corrupción. Desde la ciudadanía tenemos que seguir haciendo un llamado muy fuerte en términos de que esto se traduzca en cambios concretos. Y son temas que también demandan tiempo, demandan procesos. No es un cambio que vamos a lograr de un día para otro, pero necesitamos construirlo a través de acciones cada vez más concretas, por ejemplo, en materia de sanción, por ejemplo, en materia de rechazo de la corrupción en el ámbito público-privado, en materia de un ejercicio consciente y limpio del voto. En fin, ahí hay una cantidad de herramientas que tenemos, como lo decía antes, para no quedarnos cruzados de brazos y todos aportar realmente a esta lucha.
Andrés, esto que usted nos dice es muy cierto y necesitamos hacer un trabajo entre todos, pero fíjese usted, las noticias son desconcertantes cuando a un funcionario público con un cargo de mucha responsabilidad se le concede una pena irrisoria frente a sus delitos. Es decir, la gente sigue percibiendo que hacer maldad en Colombia, ser pícaro en Colombia, paga. Es un buen negocio, es decir, robe suficiente para pagar un buen grupo de abogados que en muchos casos se han vuelto espectáculo, ¿no? Y otra cosa es que finalmente pues no hay castigos evidentes que nos digan hay justicia en Colombia y que ser un delincuente pues recibe castigos. En la realidad eso no sucede.
Sin duda, uno de los ingredientes fundamentales de éxito en la lucha contra la corrupción tiene que ver con lograr sanciones efectivas, contundentes, que manden un mensaje respecto al que la corrupción no paga, en casos como los que hemos visto en Colombia, que son de unas dimensiones, no solamente en términos de recursos, sino también en términos de afectación a la institucionalidad, en términos de vulneración de derechos fundamentales. Creo que estamos en el país, incluso esta semana, coincide el lanzamiento de estos resultados, muy indignados por la sanción que se conoció al exgobernador Lyons por todo la corrupción, los procesos de investigación asociados a la corrupción que él fue protagonista en la gobernación de Córdoba. Y aquí hay algo que es muy importante. Yo creo que hay que avanzar evidentemente a demandar más sanciones mucho más contundentes, mucho más profundas. Por otro lado, reconocer que hay una labor del sistema judicial, de la fiscalía, que se enfoca, que se refiere a lo que precisamente la ley establece en términos de sanciones y penas. Y entonces, por lo tanto, el punto que quiero llegar es que esto nos debe generar una oportunidad para poder reflexionar y responder la pregunta, bueno, ¿y después de la cárcel qué? ¿O es suficiente una sanción penal? Y si creemos que la sanción penal es importante, que por supuesto sí lo es, pues ¿cuál debe ser la sanción más apropiada, no? No podemos dejar esta discusión únicamente en una coyuntura. Tenemos que ver esos temas de fondo y tenemos nuevamente que activarnos de manera amplia en la sociedad colombiana para exigir esos cambios que necesitamos.
Andrés, habla con Andrés Chingal. ¿Qué países están arriba en el ranking, como por ejemplo Nueva Zelanda, Suecia, entre otros? ¿Qué sistema político han implementado y cuál es la corriente política que les ha resultado positiva?
Buenos días, Andrés. Esa es una pregunta bien interesante y contesto con dos elementos. Por un lado, la corrupción no respeta ideología política, o más bien todas las ideologías políticas, lo hemos visto en muchos lugares del mundo, lastimosamente han sufrido de esta terrible enfermedad de la corrupción. Entonces uno no le podría asignar la calificación o el ranking que tienen países como Nueva Zelanda o países escandinavos, europeos, a una ideología política en particular. Lo que sí uno podría pensar, y creo que es la ruta adecuada para responder algunas de sus preguntas, es qué tipo de características tienen las democracias o los sistemas políticos de esos países. Y aquí hay un patrón común muy interesante. En primer lugar, son países donde hay una separación y un equilibrio de poderes, donde el Ejecutivo no se inmiscuye con el Legislativo, donde el Legislativo no hace parte de los procesos de designación de los procesos judiciales. En segundo lugar, son países donde hay condiciones para ejercer un contrapeso al poder por parte de actores no estatales. Me refiero, por ejemplo, a los medios de comunicación que puedan ejercer su rol de manera libre, a sociedad civil que puede criticar sin temor a ser perseguido y pues como lo hemos visto en muchos países, incluso en Colombia, lastimosamente asesinados. Y por último estamos también hablando de condiciones relacionadas con, en general, esa capacidad de crítica y esa separación de poder que debe haber y que es el principio fundamental de la democracia.
Andrés, quiero consultarle, no perder esa oportunidad para consultarle sobre el escándalo de Oxfam, que tiene que ver con una organización que tiene sus propios capítulos en diferentes países y esto que sucedió. ¿Perdón?
Es británica.
Sí, es británica. Y el escándalo puntualmente en Haití. El tema de la corrupción también permea a estas organizaciones que, sin ánimo de lucro, también buscan la promoción de los derechos de vida digna en diferentes naciones, pero los funcionarios de estas mismas organizaciones, las personas que representan a estas organizaciones no gubernamentales, caen en prácticas como la que aparentemente nos revela The Times en Haití.
Tristemente eso es una realidad y creo que todos hemos estado muy sorprendidos pues con esa dramática información que hemos escuchado y que está afectando a Oxfam. Y evidentemente la corrupción, así como lo dije antes, no es exclusivo de una ideología política, pues tampoco es exclusivo de un solo actor en un contexto, ¿no? No es un problema exclusivo del sector público, es un problema que nos puede afectar a todos como ciudadanos, como organizaciones sociales. En nuestro país lo hemos visto muchas veces que se abusa del mecanismo de las fundaciones o de las entidades sin ánimo de lucro también para desviar recursos o para evadir impuestos. Claramente eso no lo hace el gran universo de entidades sin ánimo de lucro, pero se han abusado de esos mecanismos. Y este es un llamado, pues, de nuevo a reconocer que la corrupción es un problema que nos afecta a todos, en el cual todos pues, podemos caer. Pero en particular en ese ámbito de las entidades sin ánimo de lucro y ONGs, desde Transparencia por Colombia desde hace varios años, y este año queremos darle un impulso muy importante a la implementación de estándares, de mecanismos de rendición de cuentas que también debemos hacer las ONGs. Nosotros tenemos responsabilidad no solamente porque manejamos recursos muchas veces públicos, bien sea del Estado, de la cooperación internacional, tenemos responsabilidad frente a la acción que estamos haciendo ante nuestras poblaciones objetivo, y no solamente se limita a nuestro campo de acción. Desde el año pasado existe un estándar global de rendición de cuentas para organizaciones sociales en el cual muy conscientemente tenemos que respondernos, por ejemplo, si contamos con políticas de género, si contamos con políticas de cuidado del medio ambiente, con respeto de los derechos humanos, en fin, con un amplio número de estándares que hoy en día, independientemente si yo soy una ONG de microcrédito o de medio ambiente o de gobernabilidad, pues debo ser consciente que debo cumplir con esos estándares y pues sería una medida muy importante para prevenir pues situaciones tan complejas como las que está atravesando Oxfam.
Transparencia por Colombia es un aliado que tenemos aquí en Uniminuto Radio junto con otras organizaciones de la sociedad civil en nuestra campaña que estamos organizando en este momento preelectoral, teniendo en cuenta las elecciones legislativas y las elecciones presidenciales. Esta campaña la hemos llamado Colombia Aquí y Ahora, que es una apuesta que tenemos desde los medios de comunicación universitarios de crear conciencia, generar espacios para el diálogo, la construcción también de una cultura política y sobre todo este tema de lucha contra la corrupción que hay, a pesar que nuestra campaña está pensada en términos de la época electoral, pues la lucha contra la corrupción es un tema que persiste, es un tema que no deberíamos parar de al menos de ponerlo en la agenda pública. El tema de la corrupción, Andrés, es un tema de varios momentos, ¿no? En términos electorales, antes de elegir el candidato, en el momento de la elección, pero sobre todo después, hacerle el seguimiento a la gestión. Terminemos ya, para finalizar, ya terminemos hablando de esto, de esos momentos como ciudadanos y esa responsabilidad que tenemos frente al ejercicio democrático de la participación ciudadana.
Eso es fundamental. Muy brevemente, y desde Transparencia por Colombia venimos haciendo un llamado muy importante en general a toda la ciudadanía. Yo creo que no podemos quejarnos de los líderes que tenemos y de los políticos que tenemos cuando no participamos en política y cuando ni siquiera estamos ejerciendo nuestro derecho al voto. Es fundamental que en estas elecciones y las elecciones que vamos a tener el año entrante hagamos un ejercicio del voto responsable, pero que además acompañemos luego de esas elecciones nuestro rol, nuestro deber ciudadano de pedir cuentas a nuestros gobernantes, que participemos en los espacios que tengamos disponibles de consulta, en formulación de políticas públicas, de participación en construcción de planes de acción, seguimiento de presupuestos. Ahí hay una gran variedad de herramientas que como ciudadanos tenemos a nuestra disposición y que hacen parte de nuestro deber ciudadano para la lucha contra la